Normalmente, cuando alguien se enfrenta a la tarea de entender la organización política de un país o todo este tema del derecho constitucional, hay una expectativa enorme de aburrimiento absoluto.
Sí, totalmente, es lo más común.
Es como si te entregaran un directorio telefónico gigante y pues la instrucción fuera aprenderte cada línea de memoria. Al ver esa enorme pared de texto legal, es completamente natural que la mente simplemente se apague, ¿no?
Claro. Y el problema real radica en que el texto jurídico, por su propia naturaleza, carece de una narrativa evidente. O sea, las leyes y los artículos constitucionales se presentan como reglas frías, muy estructuradas.
Muy áridas, ¿verdad?
Exacto, de una manera tan técnica que la intención original, ese gran porqué detrás de la norma, pues queda sepultado bajo un lenguaje que no invita a leer.
Pero a ver, si dejamos de ver esto como un simple texto en un papel y empezamos a analizar, digamos, cómo funciona realmente un país en la práctica, la perspectiva cambia radicalmente.
Ajá.
Es entender cómo se sostiene una nación entera para no colapsar en el caos. Y de pronto, ese directorio telefónico aburrido se convierte en el manual de instrucciones del sistema más complejo que hemos inventado. Y la verdad se vuelve un tema fascinante.
Es que fíjate, estamos hablando de arquitectura social en su máxima expresión. Como profesora, siempre digo que comprender este manual es entender las fuerzas invisibles que dictan desde la economía hasta nuestras libertades individuales más básicas.
Y precisamente por eso estamos aquí. Bienvenidos a esta inmersión profunda de hoy. Para quienes nos escuchan, especialmente todos los que están utilizando este material para prepararse de cara a una evaluación profesional o un examen exhaustivo sobre la organización del Estado, pues hoy vamos a elevar el nivel de la conversación.
Así es, esa es la meta.
La misión de hoy es desentrañar esta maquinaria completa usando las fuentes constitucionales base. Y para lograr una comprensión a nivel de maestría, vamos a utilizar una técnica cognitiva de alto rendimiento.
La famosa memorización estratégica.
Exactamente. Ok, vamos a desglosar esto. ¿Cómo funciona exactamente esta técnica en este contexto?
Bueno, la utilidad principal de la memorización estratégica es abandonar la memoria mecánica. O sea, recitar como perico suele fallar bajo presión en un examen.
Claro. El estrés te borra todo.
Exacto. El enfoque aquí es estructurar el conocimiento mediante una cadena lógica. Primero identificamos el artículo, luego destilamos su idea central y finalmente lo anclamos a una única palabra clave. Al recordar esa sola palabra, el cerebro tiene, pues, el hilo del cual tirar para reconstruir todo el marco conceptual.
Me encanta. Entonces, para empezar a desentrañar todo esto, creo que el punto de partida lógico no es la ley en sí, sino el objeto que esa ley intenta controlar, que es el Estado.
Así es. Y la definición técnica, si revisamos los textos, establece que el Estado es la organización política y jurídica de una sociedad dentro de un territorio determinado.
Suena muy formal, pero esa frase condensa siglos de evolución política, ¿no? Cada término ahí soporta un peso estructural inmenso.
Totalmente. Y si retiramos uno solo de esos elementos, el concepto entero simplemente se desmorona.
Para visualizar esa fragilidad, yo propongo pensar en el Estado como un juego de mesa. Un juego a una escala monumental, claro.
A ver, me gusta esa idea.
Pues todo juego requiere elementos innegociables para existir. Primero, la población. Sin personas dispuestas a interactuar, no hay jugadores y, por ende, no hay sociedad ni partida.
Ajá, tiene sentido.
Segundo, el territorio, que sería como el tablero geográfico físico, porque, bueno, nadie puede jugar en el vacío. Tercero, el gobierno, que funciona como las reglas impresas y los árbitros que resuelven disputas cuando inevitablemente surgen los conflictos entre los jugadores.
Muy buena analogía. ¿Y el cuarto elemento?
El cuarto es la soberanía. Sería como el derecho absoluto de esos jugadores a llevar a cabo su partida sin que los vecinos de al lado se metan a alterar las reglas a su antojo.
Lo fascinante aquí es llevar esa analogía del juego al plano de la realidad geopolítica, donde las consecuencias, pues, son muchísimo más graves que perder una simple partida.
La finalidad de un Estado es garantizar el orden, la convivencia, la protección.
Claro, ¿y si falta alguno de los cuatro?
Exacto. Por ejemplo, si falta la población, tenemos pura geografía deshabitada. Si existe población, soberanía y territorio, pero el gobierno colapsa, el resultado empírico es un Estado fallido.
Un caos total.
Sí, sumido en la anarquía, donde impera la ley del más fuerte.
Oye, y en el escenario donde existe población, territorio y un gobierno bien estructurado, pero se carece de soberanía, ¿qué pasa ahí?
En ese escenario se habla de una colonia o un protectorado. La soberanía no implica únicamente tener la autoridad suprema para imponer leyes al interior de las fronteras. También funciona como un campo de fuerza hacia el exterior. Es como el respeto de los vecinos, digamos.
Exactamente. Es el reconocimiento y la independencia frente a otros estados. Sin soberanía, las decisiones críticas de una nación las toma alguien más, usualmente para beneficiar intereses extranjeros, no los de la población.
Ok, entonces, sabiendo que existe este gran ente de cuatro pilares, la gran interrogante es qué tipo de maquinaria lo opera. Y ahí es donde el diseño constitucional establece la forma de gobierno. Esto nos lleva directo al artículo 40.
Un artículo que, a simple vista, parece estar súper sobrecargado de calificativos, pero que en realidad representa el ADN del sistema político.
Sí, porque el texto detalla que la forma de gobierno es una república, y luego añade que es representativa, democrática, laica y federal.
Ajá.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Al leerlo surge una duda súper razonable. ¿Por qué necesitamos tantos adjetivos? ¿No sería más fácil redactar que es un país libre y ya está? Pareciera un exceso de burocracia en la redacción.
Pues puede parecer un exceso burocrático hoy en día. Pero, si analizamos la historia constitucional, si conectamos esto con el panorama general, cada uno de esos adjetivos es un muro de contención.
¿Un muro de contención contra qué?
Contra problemas del pasado. Se levantaron sobre los escombros de conflictos reales. Ninguna de esas palabras sobra, porque cada una neutraliza una amenaza política específica.
A ver, desglosémoslo.
Al definir el Estado como una república, se está erradicando la figura del monarca absoluto. Se establece que la jefatura del Estado no se hereda, por linaje, y, esto es clave para el examen, que el ejercicio del poder es temporal.
Ok, entonces la palabra república elimina a la corona y a los reyes. Pero ¿por qué especificar que debe ser representativa y democrática? A veces parece que son sinónimos.
Parecen, pero tienen matices cruciales. Democrática nos indica el origen del poder, o sea, emana de las personas, del voto libre. Esto garantiza que no hay un dictador imponiendo a su sucesor.
Claro, el origen es la gente.
Exacto. Y representativa define el mecanismo de ejecución. Asume que es lógicamente imposible que millones de habitantes gobiernen al mismo tiempo en la misma plaza.
Sería un desastre logístico.
Totalmente. Por eso se delega esa labor en representantes. Ambas palabras, democrática y representativa, actúan en conjunto para legitimar a los que toman las decisiones.
Lo cual nos lleva a la palabra laica, que supongo que viene de muchos problemas históricos, ¿no?
Uf, sí. Históricamente, la fusión entre el poder político y la religión ha sido una de las mayores fuentes de persecución y guerra. La etiqueta laica separa formalmente la estructura del gobierno de cualquier doctrina religiosa.
O sea, neutralidad total.
Así es.
Significa que el Estado no impondrá dogmas, protegiendo así la libertad de creencia de toda la población, mediante una neutralidad institucional estricta.
Y finalmente, nos queda la palabra federal.
Entiendo que el federalismo actúa contra la concentración excesiva del poder en una sola zona geográfica, en lugar de tener una sola capital centralista que absorbe todos los recursos y dicta cada pequeño detalle de cada rincón del país. Este sistema distribuye la autoridad.
Exactamente. Otorga autonomía a las entidades o estados que componen la nación para gestionar sus propios asuntos internos.
Visto bajo esta óptica, el artículo 40 deja de ser una lista de palabras aburridas para convertirse en, no sé, una especie de sistema inmunológico jurídico.
Es una excelente forma de verlo.
Está diseñado para rechazar la tiranía, el extremismo religioso y el centralismo asfixiante. Y con este nivel de claridad, creo que ya podemos fijar nuestro primer anclaje para quienes buscan prepararse con el método que mencionaste.
A ver, adelante.
Quedaría así. Artículo 40. La idea central es forma de gobierno y la palabra ancla es república. Artículo 40 nos detona la palabra república y de ahí se desprenden todos estos escudos protectores que acabamos de platicar.
Perfecto. Y este entendimiento sienta unas bases increíbles para abordar la siguiente interrogante lógica.
¿Cuál sería?
Pues si el artículo 40 confirma que en esta república no hay reyes ni autoridades divinas dictando leyes, surge la necesidad imperiosa de definir entonces dónde reside el poder absoluto.
Claro, alguien tiene que mandar. Y esa es justamente la función del artículo 41, que trata sobre la soberanía nacional. El texto establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
Ojo ahí, porque el uso de esos términos esencial y originariamente no es casualidad. Es una declaración filosófica profundísima sobre quién es el dueño inalienable del poder.
Pero aquí creo que es necesario cuestionar un poco la aplicación práctica de esa filosofía.
A ver, dime.
Porque francamente suena súper idealista afirmar que el pueblo ostenta el poder supremo. Si la soberanía es verdaderamente de la gente, de forma popular, ¿por qué no vemos a la ciudadanía redactando leyes en las calles todos los días?
Es un buen punto.
O sea, ¿por qué no hay una votación nacional cada mañana en nuestros teléfonos para decidir sobre el presupuesto de una carretera o la firma de un tratado de libre comercio? Si el poder es de las personas, en la práctica pareciera que lo acaparan las cúpulas políticas, ¿no?
Es un cuestionamiento súper válido. Y comprender esta respuesta es vital para el examen y para entender el Estado moderno. La distinción clave aquí es entre ser el titular del poder y ser el operador de ese poder.
A ver, explícame eso del operador.
Imagina si millones de habitantes intentaran ejercer el poder directamente, discutiendo cada detallito administrativo en asambleas masivas. El Estado se paralizaría en un par de horas. La complejidad del mundo de hoy simplemente no permite una democracia directa absoluta.
Sí, sería un caos organizativo intentar coordinar a todo un país para, no sé, determinar una política fiscal compleja en tiempo real.
Exactamente. Por ello, el derecho constitucional introduce un concepto clave que es el poder público. El pueblo es el dueño de la soberanía, sí, pero no la ejerce de manera directa y constante. La delega.
Temporalmente, ¿no?
Ajá. La delega temporalmente a través de las instituciones y las autoridades. O sea, el poder de un legislador o de un presidente no es de él. Es un poder vicario, prestado y condicionado.
Es como si fuera prestado por nosotros.
Exacto. Las autoridades carecen de poder absoluto. Solo tienen facultades legales específicas porque la sociedad se las otorgó para organizar el Estado y nada más.
O sea, es muy similar a la relación entre los accionistas de una empresa gigante y su junta directiva.
Totalmente.
Los accionistas son los dueños de la compañía. Ellos tienen el poder originario, pero contratan a una gerencia temporal para operar la maquinaria diaria porque, pues, hacerlo ellos mismos sería súper ineficiente.
¿Y si esa gerencia actúa mal?
Exacto. Si actúan en contra de la empresa, los accionistas tienen el mecanismo legal para removerla. Las autoridades vienen siendo esos administradores temporales de una soberanía que jamás les va a pertenecer.
Es una manera clarísima de ilustrar esa rendición de cuentas que viene en el artículo 41. Y creo que con esto ya tenemos el material para nuestro segundo anclaje.
Así es. Siguiendo la fórmula de la memorización estratégica, tenemos el artículo 41, la idea central es soberanía popular y la palabra ancla que usaremos será pueblo.
Muy bien. Al recordar artículo 41 y vincularlo al pueblo, inmediatamente comprendes quién es el verdadero accionista mayoritario de toda esta estructura.
Hasta este momento, pues ya definimos el tipo de maquinaria gubernamental y quién tiene el derecho original para operarla. Pero el siguiente paso requiere ubicar todo esto en la realidad física.
Claro, porque las leyes y el poder político no flotan en el aire mágico. Necesitan un límite espacial real.
Exacto. ¿Dónde termina la aplicación de estas reglas y dónde empiezan las del país vecino? Y aquí es donde entra de lleno el artículo 42, que es referente al territorio nacional.
Y abordar el territorio nacional, especialmente para un examen exhaustivo, requiere abandonar esa noción básica de la primaria.
De que es solo un mapa de papel.
Ajá. El territorio no es simplemente la superficie terrestre dibujada en un mapa escolar. La jurisdicción del Estado tiene una complejidad física mucho mayor.
Aquí es donde se pone muy interesante, porque al leer la delimitación constitucional vemos que enumera cosas como las entidades federativas, las islas, los mares territoriales, el espacio aéreo y la plataforma continental. Si juntamos todo esto, el territorio deja de verse como un dibujo plano y comienza a visualizarse más bien como un enorme cubo en tres dimensiones, un cubo 3D.
Esa conceptualización del cubo en 3D es sumamente útil. De hecho, desde la perspectiva del derecho internacional y la soberanía, el territorio es efectivamente un polígono volumétrico.
Es decir, el poder del Estado no solo está en el suelo donde pisamos y donde se construyen las ciudades, también se extiende hacia el mar que baña las costas.
Sí, y hacia abajo también.
Exacto. Se profundiza bajo el agua para reclamar el lecho y el subsuelo de la plataforma continental, donde sabemos que muchas veces hay recursos energéticos inmensos. Y luego, se proyecta hacia arriba, cubriendo todo el cielo sobre esas áreas.
Y la razón de detallar cada dimensión de este cubo es puramente estratégica y jurisdiccional.
Por ejemplo,
pues si un Estado no define legalmente su plataforma submarina en la Constitución, carece de fundamentos para evitar que corporaciones extranjeras vengan y extraigan petróleo o minerales frente a sus costas.
Ah, claro. Y con el cielo pasa igual.
Igualito. Si no se delimita estrictamente el espacio aéreo, resulta imposible regular los vuelos comerciales, cobrar derechos de paso o, algo más crítico, identificar incursiones aéreas que sean una amenaza a la seguridad.
El territorio es el contenedor exclusivo de ese poder, ¿no?
Exacto. Es el único lugar físico donde el Estado puede ejercer legítimamente su fuerza.
O sea, si una aeronave militar de otro país cruza cierta altitud sin pedir permiso, no está nada más volando libremente entre las nubes. Está perforando directamente ese cubo en 3D.
Así es.
Está violando directamente el artículo 42.
Es que la delimitación territorial es, literalmente, la primera línea de defensa de la soberanía. Es la barrera física donde las leyes del vecino pierden validez y las tuyas adquieren fuerza.
Entender el territorio como este bloque geométrico nos da nuestra tercera herramienta de memorización. Artículo 42, la idea es territorio nacional y la palabra ancla va a ser espacio.
Me parece perfecto. Al asociar artículo 42 con espacio, logras evocar instantáneamente no solo la tierra, sino esa proyección hacia el cielo, el mar y el subsuelo.
Y bueno, ya que tenemos este cubo gigante lleno de gente soberana, esto nos lleva inevitablemente al desafío más complejo de todo el diseño institucional que está en el artículo 49.
Uf, el reto principal de cualquier sistema.
Es que si nos detenemos a ver la estructura que llevamos armada, resulta hasta intimidante. Tenemos un bloque territorial inmenso regido por un gobierno que respalda sus acciones con la fuerza de millones de personas.
Es muchísimo poder.
Demasiado poder concentrado en un solo ente. ¿Cómo evitamos que las instituciones que creamos para protegernos terminen corrompiéndose y volviéndose un monstruo autoritario que oprima a la misma gente?
Bueno, ese es el dilema fundacional de la política. Está basado en esa premisa histórica de que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Totalmente cierto.
Si todo ese peso del Estado recae en una sola persona o en un grupo chiquito, la opresión es inevitable. Y no por pura maldad humana, sino por la falta de contrapesos.
Y la solución arquitectónica a esta amenaza es la división de poderes plasmada en el artículo 49. Básicamente, se fragmenta ese poder monolítico en tres componentes distintos.
Ajá. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial.
Se otorgan responsabilidades profundamente especializadas a cada pedazo, ¿verdad?
Así es. El legislativo tiene la facultad exclusiva de crear, debatir y modificar las normas. El ejecutivo toma esas leyes y asume la tarea enorme de administrar el país, ejecutar el presupuesto y hacer cumplir las reglas en el día a día.
¿Y el judicial?
El judicial actúa como el intérprete definitivo. Es el encargado de impartir justicia y resolver las peleas que surjan de la aplicación de esas leyes.
Analizando cómo interactúan entre sí estos tres poderes, la mecánica me recuerda muchísimo a jugar piedra, papel o tijera, pero bueno, aplicado al más alto nivel del gobierno.
Es una manera muy interesante de plantearlo. En ese juego de niños, la característica principal es que ninguna pieza es invencible, ¿no?
Exacto. Nadie gana siempre. La piedra rompe las tijeras, pero el papel envuelve a la piedra y las tijeras cortan el papel. Todos tienen superioridad sobre uno, pero son vulnerables frente a otro.
Ajá.
La división de poderes parece operar con esa misma lógica de interdependencia. O sea, el legislativo puede redactar la ley, pero necesita que el ejecutivo la promulgue. El ejecutivo dirige la fuerza pública, pero el judicial tiene la autoridad para decirle al ejecutivo que sus acciones son inconstitucionales y frenarlo.
Así es, se bloquean entre ellos.
Ninguna rama puede ganar todas las batallas. Están condenadas a vigilarse mutuamente por siempre.
Y esto plantea una pregunta importante para cualquiera que estudie el funcionamiento del Estado. ¿Por qué las constituciones obligan a sus gobiernos a operar en un estado de fricción estructural tan constante?
Es que, desde el punto de vista de la eficiencia o de la administración de proyectos, tener a tres entidades peleándose por la aprobación de cada cosita suena como una pesadilla burocrática. Sería más rápido que un solo Consejo Central hiciera todo.
Pues sí, podría parecer súper ineficiente a corto plazo. Pero ojo aquí, en el ámbito de los derechos fundamentales, la eficiencia extrema casi siempre es el vehículo de la tiranía.
¿Cómo es eso?
Imagínate si la misma entidad que redacta las leyes penales es la misma que las ejecuta y además es el juez que decide el destino del acusado.
Ah, claro. La ciudadanía se queda sin defensa alguna.
Totalmente. El diseño constitucional no busca la rapidez administrativa. La verdadera eficiencia de un gobierno dividido radica en frenar el abuso. Al crear esa fricción de forma deliberada, se dificulta muchísimo que una sola facción política secuestre toda la maquinaria del país.
Es decir, la meta suprema del artículo 49 no es que las cosas salgan rápido, sino generar un sistema de contrapesos vital.
Exacto, esa es la palabra clave.
Lo que nos brinda nuestra última y probablemente más importante herramienta conceptual. Siguiendo nuestro método, artículo 49, la idea es división de poderes. Y la palabra ancla definitiva es equilibrio.
Así es.
El artículo 49 equivale a equilibrio. Sin ese equilibrio, el resto de la Constitución corre el riesgo de ser puro papel sin valor.
Completamente de acuerdo. Y con la integración de estos cuatro conceptos, ya se obtiene un mapa estructural sumamente sólido para cualquier evaluación. No necesitan recitar textos enormes. El dominio real se logra conectando las ideas.
Hagamos un repaso súper ágil para consolidar esta arquitectura en la mente de todos los que nos escuchan y preparan sus exámenes.
Adelante.
Primero, el artículo 40. Su concepto es la forma de gobierno y su palabra ancla es república. Nos remite a un sistema representativo, democrático, laico y federal.
Perfecto.
Segundo, el artículo 41. Trata sobre la soberanía y su palabra ancla es pueblo. Nos recuerda que el poder de los gobernantes es prestado, nunca de ellos. Tercero, el artículo 42. Aborda el territorio nacional y su palabra ancla es espacio, ese cubo en 3D que abarca suelo, mar y cielo. Y cuarto, el artículo 49, dedicado a la división de poderes, con la palabra ancla equilibrio, la fricción necesaria para evitar tiranías.
Quien logre interiorizar estas cuatro llaves, te aseguro que poseerá la capacidad de abrir y comprender cualquier discusión avanzada sobre cómo funciona un Estado moderno.
Ha sido un análisis padrísimo, pero antes de irnos, me gustaría que cerráramos con algo un poco más reflexivo.
Claro, es que la interconexión de estos conceptos revela algo más grande que solo sumar artículos. Si tomamos el principio del artículo 41.
¿El del pueblo originario?
Ajá, el que dicta que la soberanía reside originariamente en el pueblo. Y lo combinamos con el objetivo del artículo 49, que es mantener el equilibrio de poderes para evitar el abuso.
¿Qué pasa cuando los juntas?
Surge un planteamiento crítico. Consideren este escenario para reflexionar. Si en algún momento de la historia ese equilibrio institucional llegara a fallar de forma catastrófica...
¡Uy! ¿Que un poder someta a los otros dos?
Exacto. Que rompiera las reglas del juego para gobernar con autoridad absoluta. La pregunta es, ¿cuáles serían los mecanismos legales, políticos o sociales que tendría la población, siendo la dueña original de la soberanía, para recuperar el control y restaurar su república?
¡Wow! Es un planteamiento fascinante. Y la verdad, nos obliga a ver estos textos no como datos aburridos que te aprendes por cultura general, sino como verdaderos mecanismos de supervivencia que cobran una relevancia absoluta cuando el sistema está bajo amenaza.
Ese es justo el salto intelectual entre solo conocer la ley para un examen y comprender verdaderamente la esencia de nuestra libertad.
Un salto que sin duda alguna nos va a dejar pensando un buen rato. Y con esta reflexión tan profunda cerramos la inmersión de hoy. A quienes nos escuchan y continúan preparándose para sus evaluaciones, esperamos que este marco les brinde un dominio excepcional. Muchísimo éxito y hasta la próxima.